El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles de 6 a 8 contigo en riguroso directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Emisión de miércoles que especialmente te puedes descargar desde BFM, bfmradio.com, ya sabes, la alternativa. Todo dispuesto, tenemos un programa por delante en el que te contaremos lo vivido el pasado fin de semana, el pasado sábado, en la Sala Tung de Irún. Ahí estuvimos viendo la primera jornada de Metal Norte Festival 2013, con destacadísimas actuaciones de nuestras bandas vizcaínas, con esa primera visita de Israel. Luego te contaremos lo que vivimos en esa jornada de sábado. Tendremos como banda invitada a Gurú, la banda capitaneada por el guitarrista David Palau, vaya trayectoria la suya. Y en este nuevo trabajo, aparte de los grandes músicos que también tiene a la batería y a la guitarra, destacadísima presencia a la voz de Daniel García Dagarot. Muchos le conoceréis, sobre todo de su paso más reciente por la banda de Manuel Seoane Burning Kingdom. Pero también algunos nos acordamos de su banda primigenia, aquel grupo llamado East Pain, con el cual editó su primer trabajo en el año 1999, titulado precisamente 1999. Hoy estará con nosotros para hablar de su actual proyecto, su actual militancia en Gurú, en esa banda que nos ha dejado un sensacional disco de hard rock melódico llamado White. Por supuesto, como siempre, novedades las que podamos sacar en las dos horas que tenemos por delante, teniendo en cuenta que también tenemos otros contenidos, como todos sabéis. Sobre todo esperemos que buena compañía, difusión de nuestra cultura, de nuestra música, radio rock en definitiva, que intentamos hacer con todo el cariño para ofrecer todo ese encanto, toda esa magia que tiene tanto nuestra música como este medio de comunicación, que también se adapta a las nuevas tecnologías y, como todos sabéis, pues se nos puede escuchar perfectamente a través de internet, pero seguimos también con esa misión a través de las ondas hercianas en el 101.9 de la FM, para allá donde llegan las ondas, desde el barrio de Luchana, Baracaldo. Y comenzamos, vamos a comenzar poniendo música, alguna obra que ya ha sonado por aquí en alguna ocasión, pero que no habíamos escuchado todavía al completo. Definitivamente la tenemos aquí en nuestras manos, el nuevo trabajo de Black Jack, lleva por título Death or Alive, banda de hard rock surgida a partir de la idea de músicos de Lux in Tenebre, que aquí deciden darle otro estilo de música. Y bueno, tienen auténticas declaraciones de intenciones y declaraciones de principios en torno a estos sonidos, pues como este que te vamos a poner a continuación. Hard rock is my only sound. Yo creo que queda clarito, ¿verdad? Credibilidad y ese sonido genuino en esta banda llamada Black Jack, dentro de este hard rock que ellos nos presentan. Una extensa gira la que tienen por delante, te vamos a decir las fechas, ya han hecho algunas. Vamos a empezar, pues a partir de ahora, lo que tienen por delante, que es bastante. La pena es que no tenemos ninguna fecha cerca de nuestra zona por aquí, por Euskal Herria, a ver si más adelante se pudiera confirmar. Pero bueno, son bastante los conciertos que aquí nos apuntaban en la nota de promo que venía con el CD. Es posible que en estos días también se haya podido confirmar alguna fecha más. Vamos con ellas. Esta banda que has escuchado estará el día 23 de noviembre en Albacete, el día 5 de diciembre estarán en Cartagena, el día 6 de diciembre en Ellín, el 7 de diciembre en Cuenca, Cuenca, 14 de diciembre Segovia, 21 de diciembre en Madrid, el 1 de enero, ya pasamos al año 2014, estarán en Coslada, el 11 de enero estarán en Alcorcón, 18 de enero Almería, 25 de enero Ciudad Real, 14 de febrero Castellón, 15 de febrero Barcelona, 22 de febrero Burgos, 1 de marzo Toledo, 21 de marzo Córdoba, 22 de marzo Sevilla, 29 de marzo Guadalajara, 5 de abril en Zaragoza, 25 de abril en Valladolid, 26 de abril en Lugo, 3 de mayo en Salamanca, 10 de mayo en Madrid, 30 de mayo en Málaga, 31 de mayo Cádiz y el 7 de junio en Albacete. Y entre todo eso no hay ni una sola fecha que nos pilla a nosotros más o menos a mano desde aquí, desde Vizcaya. Ojalá que en estos días se haya confirmado o se confirme en breve algo más para ese tour presentando este Dead or Alive, lo nuevo de Black Jack. Bueno, vamos a continuar presentándote nuevos trabajos y con Black Jack hablamos de un grupo relativamente nuevo. Vamos ahora con una auténtica leyenda que aquí se presenta con su nombre en solitario, Leslie West. Tal vez muchos no le conozcan, otros muchos seguro que sí. Hablamos del líder de Mountain, casi nada, son más de 40 años de trayectoria los que le contemplan. Y aquí en este segundo corte de este disco de título Still Climbing colabora otro joven llamado Johnny Winter. Aquí les tenéis a los dos.
Disgusted or dead. Well, I guess the universe had other plans for me instead. It's not like I was gonna listen to anything anybody said. For I'm lucky enough not to have. Disgusted or be enough to get me through. You can never be prepared enough for what some people do. I've been held up late at night with a sharp blade to my throat. At the time I didn't consider this might be all she wrote. I'm busted, disgusted, or dead. Busted, disgusted, I'm dead.
una auténtica leyenda. Leslie West debutaba en el año 1969 con Mountain y una larga carrera a sus espaldas, tal vez sin ser nunca los más reconocidísimos de la historia del rock, pero desde luego unos auténticos fuera de serie. Y aquí en solitario, con este trabajo editado en este 2013, Still Climbing, colaboración, como decíamos, de Johnny Winter en este tema que acabas de escuchar. Pasamos a más cosas, bandas que ahora están intentando asomar la cabeza y que lo están haciendo, de hecho, presentándose en ciertos festivales y teniendo cierta repercusión, y desde luego es que suenan de muerte. Hablamos de Red Fang, que además van a estar visitándonos en el próximo año 2014, en enero en concreto, presentando este disco Whales and Leches, del cual ya te vamos a poner un tema y te vamos a recordar las fechas. Este grupo que vas a escuchar estará actuando el día 22 de enero en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, de enero de 2014, ya para el año que viene, sábado 25 de enero en Madrid, en la Sala Arena, y el domingo 26 de enero estarán en Barcelona, en la Sala Bikini. Y aquí os dejamos con uno de los temas de su último trabajo, Whales and Leches. Este en concreto lleva por título Blackwater. Disfrútalo, Red Fang. tenemos a Red Fan. Recordad sus fechas el próximo año, o inminente ya, ya estamos ahí a las puertas del próximo año 2014. Y en ese primer mes, en enero, estarán visitando Bilbao y otras dos ciudades, como has podido ver, como son Madrid y Barcelona. Los que están de una manera mucho más inminente con nosotros son los que vas a empezar a escuchar The Answer, que además vienen acompañados por una pedazo de banda llamada Tracer, a los cuales ya hemos podido ver en directo, les vimos hace un tiempo, y nos dejaron una gratísima sensación. También discazo el suyo, ahora no recuerdo el título, pero el que nos dejaron, una auténtica maravilla de trabajo para los que les guste el rock, hard rock de tinte setentero. Y creo que van a hacer una muy buena pareja este próximo sábado, el día 23 de noviembre, en el Café Anchoquia de Bilbao. Una pena que personalmente no vamos a poder estar ahí, porque tenemos intención de desplazarnos hasta Irún para estar en la segunda jornada de Metal Norte Festival, pero con gusto estaríamos también en el Café Anchoquia para ver a este grupo que ya presenta su cuarto trabajo discográfico, este que escuchas, New Horizon. Espectacular, el tema extraído de New Horizon, el nuevo trabajo de The Answer, que lo estarán presentando este próximo sábado en la capital vizcaína, Bilbao, como te hemos dicho, acompañados de Tracer. Y hablando de espectacular, espectacular es la chica que aparece en el videoclip de este tema que vamos a pinchar a continuación. El nuevo trabajo de Julian Angels, Beautiful Beast, Julian Angel, el que empezará su carrera en solitario, guitarrista y vocalista, ya lleva tres trabajos con esta denominación de Julian Angels, Beautiful Beast. Y como te digo, tienen un videoclip por ahí rulando que merece bastante la pena. Bastante cliché dentro de lo que es el air metal, porque ellos mismos se meten en ese saco. Y si ves el videoclip también, pues con esta chica policía que te comento, desde luego, pues como digo, espectacular. Pero bueno, lo importante es la música que nos presentan. Y con eso vamos, con el audio de ese tema que nos han presentado, lo nuevo de Julian Angels, Beautiful Beast, que se titula Kick Down the Barricades. Yeah. Ahí teníais esta banda de hard rock melódico, air metal, muy muy clásico. Ellos dicen que quieren sonar como las bandas de los 80 y ahí teníais vosotros, calificadlo como queráis y vosotros decidís si os gusta su sonido y si de verdad emulan bastante a aquellos grupos. Seguimos con hard rock melódico, una banda que debuta desde Madrid con este trabajo de título Emotions. Y además una obra donde participa precisamente el que va a ser protagonista en el día de hoy en el programa, Dagaroth, en uno de los temas. También participa Iñaki Lazcano de Airless, participa Ignacio Prieto de Den Lost y también tienen a J. Martín, ex Sangre Azul, en Waiting, por ejemplo, en uno de los temas del disco. Pero bueno, no es en concreto el que te pinchamos. Todavía no tenemos el disco al completo, no sé si lo tendremos. Pero este tema es Strangers, que así se llama la banda, puro y duro. Es la pieza en concreto con lo que se abre esta obra. Take Me Away, el primer trabajo de Strangers. Whatever you do, it turns against you. I'm sick, used to pain. Funny thoughts are really, really inside. You are here, at my side. Lost hope is what I find inside. I won't fight, don't wanna cry. But winds take me out of this life. Oh, oh, oh. Poquito enlazando con la banda principal y protagonista en el día de hoy, que van a ser Guru en ya mismo. Nos hemos decantado por estos sonidos melódicos llegados a este punto del programa. Tenemos abierto, por cierto, que no lo he dicho, nuestro Facebook, como siempre, facebook.com/lamiradanegra. Tienes un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, para contactar con nosotros. Y un teléfono, que enseguida va a estar ocupado porque estaremos hablando con Daniel García, con Dagaroz, 94-485-1652. Y es que ahora tenemos una obra más que interesante, recomendable a todas luces para todos los que os guste, iba a decir el jarrón melódico, pero yo creo que la buena música, las sensaciones, al fin y al cabo, es una obra que os recomiendo, pero de corazón además. Hablamos de White, este nuevo trabajo de Gurú, que por ejemplo esconde 12 joyas, porque los 12 temas merecen muchísimo la pena. Pero en concreto vamos a ir con este It's All Different Now. Bueno, pues no hemos querido cortar nada del tema porque es una maravilla y no quería hacer semejante pecado. Los habéis escuchado de principio a fin y ya os dije que era espectacular el sonido que ofrece la banda, los detalles, los matices, la calidad que tiene este grupo, y aquí nos lo ofrecen en este White, en este nuevo trabajo de Gurú, la banda catalana capitaneada por el guitarrista David Palau, como decimos, en este trabajo con también la presencia destacada, bueno, ya digo, de todos los músicos del grupo, pero también de Dagaroz a las voces, procedente por ejemplo de Burning Kingdom, con los cuales también hizo un gran trabajo. Y tenemos precisamente a Dagaroz, a Daniel García, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Dagaroz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy muy bien, y a mí es que este tipo de trabajos yo creo que es lo que me hace sentir mejor y lo que me da vida, ¿eh? Poderme llevar esto a los oídos.
Qué bien, es un halago, hombre. Para nosotros igualmente haber hecho este trabajo, y bueno, estar en la música nos da muchísima vida igualmente, ¿eh?
Bueno, la verdad que un disco, pues hay que dar la enhorabuena, recomendable para todos los oídos, porque a veces seguimos un poco con los clichés de hard rock y tal. Evidentemente sois una banda de hard rock, pero es que yo creo que no hay que tener más que buen gusto para escuchar este disco.
Sí, la verdad es que, hombre, está hecho con todo el buen gusto posible y el que hemos ido macerando, ¿no?, durante todos estos años, cada uno en nuestra carrera musical, y bueno, una persona como David Palau, ¿no?, un profesional como la copa de un pino, ¿no?, que ha trabajado con artistas tan tan grandes y que ha ido guardando, ¿no?, en su cofre personal toda esta experiencia y todo ese gusto musical, pues al final nos hemos juntado cuatro músicos que hemos conseguido aunar todos ese gusto, ¿no?, y amor por la música y conseguir sacar un disco como White, que creemos que la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, muy muy contentos, muy satisfechos.
¿Cómo conoces a David Palau? Porque él es catalán, tú habitualmente yo creo que sigues residiendo en Madrid, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y está claro que por el camino os habéis encontrado, tú estabas en Burning Kingdom con Manuel Soane, con otro guitarrista. ¿Cómo surge el contacto y cómo surge el pasar a formar parte de su banda?
Pues esto fue, creo que fue en 2011, 2010, fue en un Melodic Rock Fest aquí en la sala Ritmo y Compás, en la que el cartel estábamos Airless, los compañeros Airless, luego también estaba Guru y luego Burning Kingdom, en la banda en la que yo estaba. Entonces pues coincidimos ahí nos conocimos un poco, y bueno, pues durante el concierto nosotros flipamos con Guru, con la banda original, ¿no?, porque la verdad es que sonaban y tocaban impresionante y era una delicia, y luego, pues bueno, al salir nosotros a tocar con Burning Kingdom, pues, yo recuerdo a David con su mujer, Nayara, ¿no?, frente del escenario, ahí flipando con el concierto, que se lo pasaron muy bien, y a partir de ahí, pues, según luego me dijo David, cuando me llamó, ¿no?, para formar parte de Guru, le gustó mucho nuestra actuación y le gustó mucho el trabajo que hacía, y bueno, pues, a partir de ahí surgió el contacto.
Y pasó un tiempecito, supongo, hasta que desde aquella actuación hasta que él te propuso la entrada en Guru.
Sí, bueno, él me llamó en, si no recuerdo mal, en enero de 2012, a dos meses menos de la actuación con Ted Polley en Madrid, el que fuera cantante de Danger Danger. Entonces ahí David me llamó y bueno, me comentó la situación y me propuso subir a cantar unos temas con ellos, y yo accedí, evidentemente. Y fue para mí, la verdad, es que un honor. Y a partir de ahí pues ya surgió el decir, bueno, pues para adelante, ¿no?, con la banda.
Bueno, también por una parte está la alegría de este disco que habéis hecho entre muy buenos músicos, y por supuesto que es una joya, pero también estaba un poquito la pena cuando yo tuve la noticia de que abandonaras Burning Kingdom, por el hecho de que yo creo que hiciste un trabajo también impresionante con Manuel Soane. Bueno, ahora tiene a Danny Baum, como todos sabemos, se ha internacionalizado un poco la banda, pero no sé, esa salida a mí por lo menos me pilló un poquito de sorpresa, ¿eh?
Sí, bueno, a ver. Sí, la verdad, yo te agradezco mucho, ¿no?, que reconozcas ahí mi trabajo, porque la verdad es que hay veces que parece que todo el mérito de los discos, de los dos primeros discos, sean solo de una persona, ¿no?, cuando yo he trabajado ahí con él mano a mano muy directamente en todos los temas y en los dos álbumes. Bueno, sí es verdad que ya después de unos 3-4 años ya de trabajo con él y de dos discos, creo que muy, muy respetables y muy buenos, que pueden salir a sonido internacional totalmente, pues uno ya va tomando decisiones y determinaciones y bueno, se le abre el camino y se le abren puertas y decide, ahí yo en ese momento decidí abandonar la banda y seguir pues con Guru. Y no sé, yo también soy un músico que además de escuchar mucha música, porque a mí la música pues no es que escuche solo rock ni heavy, escucho de todo, pues me gusta también hacer un poco de todo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que en Burning Kingdom mi recorrido en ese momento lo vi que ya estaba llegando a un punto, a un límite, ¿no? Ya sabía que no podía avanzar más en el punto en el que me encontraba con la banda.
Bueno, estás muy acostumbrado a trabajar con muy buenos guitarristas, porque recordemos también, bueno, David Palau, Manuel Seoane, como decimos, lo más reciente, pero recordemos también que en su día con Spain, con la que fue tu primera banda, tenías ahí al lado a Paco Agra, que era y sigue siendo un guitarrista también fantástico. Claro, luego está ese problema, ¿no? O ese tema de que muchas veces puede haber cierto choque de, no sé si decir de egos, pero sí de que en el plano individual se puede destacar por ambas partes y a veces puede surgir ese choque, ¿no?
Bueno, si te refieres a lo que suele ser entendido, ¿no? Como el ego del guitarrista, mirando un poco hacia atrás en el escenario y ver a los demás. Yo creo que entre David, Manuel y Paco hay una diferencia enorme entre ellos, ya a nivel musical y a nivel personal. También a mí cada uno me ha cogido a nivel personal en una edad muy distinta, ¿no? Con Paco yo empecé desde los 17 años y el disco de Spain salió cuando yo tenía 21, 22 años, entonces es muy muy distinto, ¿no? Toda la evolución esa y cómo tratas con los demás músicos. Paco desde luego sin duda ha sido y es un guitarrista inmenso, lo que pasa es que bueno, no ha tenido la proyección que quizás hubiera merecido. Entonces, no sé, los egos es evidente que siempre hay, ¿no? Pero bueno, yo personalmente me considero una persona bastante humilde y no me gusta destacar por encima de nadie, sino que yo cuando entro en una banda lo que me gusta es compartir al 100% todo, o sea, todo el trabajo y bueno, pues el hecho está de que ahora tengo la suerte de compartir este trabajo con una persona muy grande, con un maestro como es David Palau, al igual que con Tony Mateos en batería y con Jordi Bericat al bajo. Y bueno, pues no hay ningún problema. O sea, es eso, ¿no? Es compartir la banda porque la ilusión es hacer lo que está fuera de nuestro trabajo habitual, ¿no? Y hacer lo que realmente nos gusta, que es rock.
Bueno, no se me olvida que vamos a hablar de este disco de White, ¿eh? Vamos a hablar un poquito y vamos a seguir hablando. Pero también te considero a ti una figura dentro de nuestra música. Yo creo que, por lo menos para nosotros, para lo que son programas como el nuestro y para lo que es una persona que se considera amante de la música, también muy importante y que valora lo que has hecho en un pasado, ¿no? Y aquel disco de East Pain, el de 1999, pues yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue una obra, yo recuerdo además el sonido, lo produjo Timo Tolki de Stratovarius, venía muy marcado también por ese sonido, igual era un poco, tenía unos ritmos un poquito más power metal, bueno, más al estilo de Stratovarius en aquel momento. Y el caso es que luego la banda paró por completo. Yo dejé de tener noticias no ya solo de East Pain, sino incluso de, por ejemplo, de ti. ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? Bueno, sin meternos tampoco mucho en lo personal, bueno, nos cuentas lo que quieras, pero ¿qué es lo que te llevó a estar pues bastantes años pues totalmente en el anonimato, alejado de la música, vamos?
Bueno, a mí personalmente me influyó mucho todo, a nivel personal y a nivel musical. East Pain para mí era el centro de mi vida en ese momento. Yo empecé a estudiar una carrera y bueno, pues decidí centrarme en la música. De hecho, la proyección era bastante bastante seria, ¿no? Estando Timo Tolki, como bien dices, en ese momento en la cresta de la ola con Stratovarius, siendo productor del disco y siendo de los primeros grupos que conseguimos que Mika Jussila en Finnbox masterizara el álbum, estábamos en un momento bastante dulce, con un primer álbum, que ya era una cosa pues que te hacía plantearte las cosas de otra manera. Cuando ya se empezó a hablar del segundo disco, empezó a haber problemas, a nivel pues que el batería dejó la banda, en fin. Entonces ya se vio ahí el núcleo un poco, se empezó a disolver la cosa, ¿no? Desgraciadamente, y yo en ese momento a nivel personal también estaba pasando por un momento un poco delicado. Y decidí dejarlo, decidí apartarme de la música y me tuve que centrar en estudiar. Pensé que bueno, pues de alguna manera no veía que no había proyección en ese momento y no lo veía claro y bueno, pues me alejé por completo de la música, por completo. Entonces estuve ahí como 5 o 6 años que no que no pisé ningún local de ensayo ni nada, me aparté por completo.
Sabes que Ace Payne ha sacado segundo disco, ¿no?
Sí,
supongo que estarás al tanto.
Sí.
No sé si lo has escuchado.
Sí.
Bueno, yo creo que está francamente bastante bien. La banda sigue un poquito con ese sonido, con esa figura de Paco Agra ahí a la guitarra.
Por supuesto, Paco siempre, claro, Ace Payne, claro, hoy en día es él. Además, me gustó, ¿no?, que reconociera que muchos de los temas, las melodías, pues las arrastró de lo que ya habíamos trabajado él y yo en muchos de los temas. Se hizo en castellano, eso sí, no se hizo en inglés. Pero la verdad es que está muy bien.
¿En algún momento hubo la posibilidad de que Ace Payne hubiera regresado contigo a la voz?
No. No, sinceramente no, porque ya te digo que yo me aparté por completo y no retomé el contacto con él y no volví a hablar de Ace Payne, nada. O sea que no había posibilidad. Sinceramente.
Bueno, pues ahora, por fortuna para nosotros, nos has dejado buenos trabajos allá donde has estado, y este último es el de Guru, y vamos también a presentarlo un poquito más, ¿no? ¿Cómo lo habéis trabajado? Porque teniendo en cuenta, pues lo que digo, David Palau es de Barcelona,
sí.
Tú eres de Madrid, David Palau encima, yo no sé si tú tanto como él, pero David Palau tiene que estar ocupadísimo, ¿no?, con un montón de historias. ¿Cómo lo habéis ido trabajando? Porque además en el libreto se apunta, ¿no?, que se empezó a componer en el 2011 y se termina en el 2013, o sea...
Sí, claro, porque, a ver, el primer álbum se publicó en 2010. Entonces, evidentemente, como tú muy bien dices, David, pues es una persona muy, muy, muy liada, ¿no? Y bueno, pues hasta que empieza a pensar en White y empieza a trabajar en él, pues pasa un tiempo y se desarrolla ese trabajo en prácticamente 3 años. Lo que pasa es que, bueno, como he contado, yo en febrero de 2012 ya entré a formar parte de la banda y a partir de ahí ya pues yo empecé a coger aves, aviones, a subir a Barcelona. Luego con el tema de internet pues es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido en la comunicación. Con la informática hoy en día pues es muy sencillo, ¿no? Enviarte maquetas, ponerte a trabajar, hacer arreglos y trabajar en las canciones. Entonces un poco ha sido así, ¿no? Todo el proceso.
¿La composición corre un poco a cargo de los dos o no sé la mano que habéis metido todos los músicos en los temas?
Bueno, principalmente de David. Uh-huh. Él es el que pare las ideas, ¿no? Además lo tiene todo clarísimo, tiene muchísima experiencia y él maneja el estudio, vamos, siendo productor desde hace tantos años, te puedes imaginar. Entonces él pare la idea ya muy, muy mascada, pero siempre nos la envía a todos y nosotros pues desarrollamos... nuestra parte de la manera que nosotros queremos y le devolvemos el trabajo para ver qué puede evolucionar el tema. Yo sí he llegado a componer, a escribir las letras de 2 temas, que son Ray of Light y el último, I Don't Give a Damn.
Y es que hablando de las letras, un detalle curioso, el libreto está pues currado, tiene imágenes, es muy vistoso, pero apuntáis, si queréis las letras, os metéis en la página de Guru.
Gururockband.com.
No, a ti como, bueno, a ti como vocalista, ya nos has dicho que también las letras son muchas de David, ¿no?
Sí.
Pero suele ser lo habitual, ¿no? Yo siempre que hablo los libretos es, bueno, quiero seguir el disco con las letras. ¿Preferíais dar otra imagen?
¿Te refieres a no haberlas incluido?
Eso es, a no haberlas incluido y haber dado un libreto, que sí, es muy vistoso, tiene muchas imágenes, fotografías y demás, pero claro, muchas veces, es que los libretos a veces son solamente letra, claro, también...
Claro, exacto, piensa que son 12 canciones y a lo mejor ya pierdes mucho espacio, ¿no?, en rellenar con las letras, entonces, bueno, pues es que es eso, hoy en día, si no estás conectado mediante tu móvil, en casa tienes un iPad o un ordenador donde puedes leer las letras si quieres. Entonces preferimos aprovechar ese espacio en poner un diseño a manos de Sergi, ¿no? Sergi Milá, que es el director de arte de Guru, que ha hecho un trabajo excepcional y bueno, pues rellenarlo con contenido de fotografías que están muy chulas, en fin, no sé, un poco más de información, ¿no? Más allá de lo que son las letras.
Bueno, y luego el disco es una auténtica gozada en muchos aspectos, o sea, suena muy bien, pero es que aparte de sonar bien, que eso, bueno, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un buen músico, simplemente con un buen estudio y con unos conocimientos puede sonar bien, pero lo que de verdad a mí me engancha de la obra es la versatilidad que tiene, la variedad, el hecho de que sois una banda netamente de hard rock, se puede decir así, pero que no os encorsetáis en lo que puede ser el cliché, el esquema típico de una banda de hard rock.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, porque la verdad es que puedes ir a escuchar temas como es el Won't Be Together, que puede sonar a Yngwie Malmsteen, como a algún tema rollo Foreigner o Journey o Toto. Entonces, abarcamos dentro del espectro del rock lo que es el ala, ¿no?, del hard rock, del aor, porque también hay una presencia de teclados así, estilo 80s, muy clara, y bases, pues yo que sé, con mucho groove, rollo Toto. Entonces, pues sí, es verdad que hemos intentado abarcar un poco toda esa amalgama, ¿no?, de lo que viene siendo quizás las décadas, ¿no?, que abarcan un poco de los 80 a los 90, que es la música que hemos escuchado todos nosotros de toda la vida y que nos ha gustado de siempre y hemos mamado, y bueno, pues sí, eso es lo que probablemente nos dé esa versatilidad.
Y luego hay un tema muy importante, claro, es la producción, y es el hecho de que no se escape ningún detalle. Cada vez las producciones a mí me tienden a parecer mucho más planas.
Sí.
Parece que salen los discos como en molde, sí, muy buenos músicos, pero aquí tienes un molde, ¿no?, de nuevos,
exacto,
discos con tal productor, suena todo como muy plano.
Exacto.
Y aquí, sin embargo, cada detalle, cada teclado, cada guitarra, ciertos arreglos, tu voz, ¿no?, muchas veces, que ofrece diferentes matices, todo se puede apreciar muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí el trabajo de David Palau es impresionante, es impresionante. Yo la verdad es que no dejo de sorprenderme. Yo siempre lo he dicho, cuando escucho White, no te vale con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro escuchas. O sea, es un disco que te lo puedes escuchar hasta la saciedad, porque siempre encuentras un detalle que David ha sabido meter por ahí, alguna guitarra haciendo algún arpegio, algunos teclados, algunas frases con guitarras por ahí que parece que de repente escuchas y dices, Dios mío, pero ¿esto qué es?, ¿no? Y la verdad, a mí me encanta, ¿no?, trabajar con él y escuchar desde fuera, ¿no?, de lo que es el proyecto, como si fueras una persona que no tiene nada que ver, y te escuchas el disco y dices, hay que saber reconocer, ¿no?, el trabajo también de los compañeros y saberlo ver desde fuera para valorar dónde estás y con quién estás, y la verdad que guay. Siempre he comentado eso, ¿no?, que es un disco que hay que llevar en el coche y escucharlo varias veces, porque seguro que además de que te engancha, vas a ir descubriendo cada vez un tema que te llame más la atención que el otro, ¿no?
Y luego el tema está, y lo complicado está en... Muchas bandas no lo consiguen, de hecho. ¿Cómo conseguir ser, primero, gurú, ¿no?, una banda que no suene en concreto a nadie, aunque haya unas influencias? Y luego, ¿cómo, sin salirse del hard rock, podemos conseguir 12 temas que cada uno tenga unos alicientes diferentes?
Bueno... Pues esa pregunta, la verdad es que pues quien mejor te la respondería sería David, ¿no? Porque eso ya habría que entrar un poco en su cabeza y entrar ahí a ver a qué puerta hay que llamar para decir, oiga, perdone, ¿esto de qué va?
Hombre, tú también te tienes que adaptar, ¿no?, a esos terrenos que...
Sí, de hecho yo he tenido que hacer un trabajo, no voy a decir que no me haya costado, ¿no?, porque ha sido duro, pero lo he hecho con tal satisfacción viendo el resultado que ha supuesto pues un reto. Es decir, he cambiado mi registro. O sea, yo sigo sonando a mí, pero sí es verdad que por la versatilidad de los temas yo he tenido que adaptar mi versatilidad vocal a todos esos temas. En cuanto a coros, subir tonos... por ejemplo, el disco que... las dos versiones de Mr. Big que grabamos para el disco de Addicted to Mr. Big, un disco de versiones de Mr. Big... igual, o sea, yo en mi vida había pensado que podría cantar en tono real los temas de Mr. Big, y bueno, pues probablemente la motivación de estar en una banda así, de no ponerte nunca límites a la hora de trabajar, de estar con gente muy profesional y decir, bueno, pues o sea, ahora sí hay que darlo todo y sea lo que sea, ¿no? Pues de alguna manera te hace trabajar en un disco así y que las cosas salgan así.
Y luego también hay una colaboración muy especial, que es la colaboración orquestal, ¿no?, que tenéis tenéis en dos temas del disco, que ya no solamente la colaboración en sí. Me ha gustado mucho cómo lo habéis amoldado, porque, hombre, en una banda de heavy metal, que todo suena como más rimbombante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues puede ser más sencillo, pero vosotros habéis mantenido la sutileza que tienen los temas, y además habéis sabido incluir esos arreglos orquestales.
Sí, claro, porque se ha contado con la colaboración de dos personas, dos musicazos, ¿no?, como son Joseph Maskitflus, quien fuera teclista de Iceberg, en una banda ya de los años 70, un prestigioso arreglista y músico, e igualmente de José María Pérez, ¿no?, que es quien ha grabado el saxo en The Voice Inside. Bueno, claro, ese trabajo se ha hecho conjuntamente, ¿no?, y Kitflus con David se entienden perfectamente y llevan muchos años trabajando juntos, se conocen hace mucho y bueno, pues yo creo que en la onda de lo que dices, nada destaca sobre nada. ¿Por qué? Porque el sonido de cada canción está muy bien empastado todo. sabes que no va a destacar la guitarra por encima de la voz no va a destacar por encima de la guitarra, la batería está en su sitio, el bajo está en su sitio, o sea, es un disco de rock hecho con mucho cariño y mucho respeto por la música y por el rock, ¿no?
¿Dirías que es una banda de individualidades destacadas pero que saben funcionar en conjunto, en equipo?
Siempre.
Y de hecho, bueno, yo sigo diciendo, ¿no?, muchas veces, la banda de David Palau, ¿no?, y mucha gente la sigue presentando así, él, es él el que ha tirado del carro ya de Guru desde hace mucho tiempo, pero evidentemente el grupo se llama Guru, no se llama David Palau's Band.
Exacto.
Entonces, yo también supongo que los componentes que estáis ahora en la banda tenéis que tener esa implicación de que esto es un grupo, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto requiere una implicación total, sí, claro. Guru somos David Palau, Tony Mateos, Jordi Bericat y Daniel García Nagarot.
Bueno, y es que en concreto podemos hablar también de los otros músicos. Tony Mateos en concreto a mí me ha impresionado porque yo tengo que decir que por el nombre pues no le conocía.
Claro.
Pero como en otros tantos casos, claro, es una de esas personas que uno no conoce por su nombre y resulta que mira el currículum y ha estado, bueno, no voy a decir todos los nombres, pero ha estado con un montón de artistas que muchas veces la gente se asombraría, artistas que son famosos, televisivos,
sí.
Bueno, es impresionante, ¿eh?
Sí, de hecho seguro... Lleva pues un año y algo que pones la televisión y si no le ves de madrugada tocando con artistas, le ves ahora, por ejemplo, en el programa de La Voz. Sí, es un grandísimo batería y hoy en día goza de un momento personal, musical, muy muy dulce, muy dulce, sí.
Jordi Bericat igual tiene una trayectoria un poco más modesta, ¿no?
Bueno, sí, él también es productor, tiene su propio estudio de grabación ahí en Barcelona con un socio y es un grandísimo profesional. Ha tocado también y toca con músicos de renombre, sí. Ahora, desgraciadamente, tuvo un accidente en moto, que está bien, se encuentra bien, pero se le cayó una gira por Sudamérica, creo, con Jarabe de Palo.
Uh-huh. Pues bueno. ¿Está ya completamente recuperado?
Está en ello.
Bueno, pues que se recupere, desde aquí se lo deseamos.
Sí, claro que sí.
Bueno, a veces viendo todo esto, ¿no?, cuando uno ve pues con todos los artistas que ha estado David Palau, que ha participado en más de 700 grabaciones, la calidad que venimos diciendo de los trabajos que tú mismo has ido reseñando, uno dice, esto es un poco como el mundo al revés, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. La música verdaderamente auténtica, de calidad, original, hecha desde el corazón, lo que sentís los músicos realmente, queda muchas veces relegado y resulta que aquí lo único que prima a la hora de llegar a tener cierto respeto, popularidad, no sé cómo decirlo, es lo de siempre, ¿no? El marketing, el hecho de conseguir una difusión. Y evidentemente, pues los músicos os tenéis que adaptar a la situación y es un trabajo, ¿no? Y claro, vosotros, en este caso, por ejemplo, David Palau, pues trabaja, o en el caso de Tony Mateos, trabaja con los artistas con los que puede, ¿no? Porque es músico, al
Exacto.
fin y al cabo. Pero tendría que ser un poquito casi al revés, ¿no? Porque ¿qué podía haber sido la trayectoria de una banda como Guru si, por ejemplo, David Palau hubiera tenido las manos libres para poder tener más continuidad, ¿no?
Bueno, a ver, el trabajo es trabajo y lo que es lo que a ti te gusta hacer es distinto. Desgraciadamente, yo siempre lo digo, que aquí en este país la industria musical no se fija en el rock. No, la gente no mueve dinero por el rock. Entonces es muy complicado. Tenemos la suerte de poder contar con la facilidad, ¿no?, de tener un estudio y ser productores de nuestro propio disco y todo eso, y ser sello nuestro. Y bueno, de alguna manera tener esa independencia, ¿no?, de salir un poco de todo ese rollo, ¿no?, porque la verdad es que es un rollo y una mierda, ¿no?, lo que es la industria del rock. En fin, es lo que hay. Entonces, pues bueno.
La industria, digo, que de por sí está un poquito muerta. Yo ya hablamos sí. de... Es que ya no solamente que la industria no apoye, ya es que son otro tipo de intereses, ¿no? Un poco lo que tapan una obra como esta, porque y lo digo entre comillas y lo digo con el buen sentido, o sea, Guru es una banda que podría resultar comercial en el sentido de que podría gustar a cualquier tipo de público, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque de hecho a veces pues lo pensamos, ¿no? Decimos, joder, si este disco hubiera salido en los años 80 o en los 90, a principios de los 90, seguro que se estaría hablando de otra manera, ¿no?, del disco. Bueno, sabemos que White puede gustar a gente que escuchara en los 80 la música que se hacía en aquella época, igual que en los 90 e igualmente ahora. Yo creo que ahora gozamos en nuestro país de de bandas de muchísimo nivel y que tocan todos los palos, todos. Y tocar todos los palos quiere decir volver un poco atrás también, ¿no? Que se retoman estilos. Y claro, sí, pues sí, desgraciadamente pues no gozamos de, a nivel ya general, ¿no? En todos los negocios, pues el dinero no se mueve y no es difícil. Gracias, tenemos internet y bueno, de alguna manera todo se mueve a nivel internacional, porque nosotros hemos tenido la suerte de contar con Andrew McNice en Australia con el sello Melodic Rock, donde se puede comprar el disco a nivel internacional. Hemos incluido las dos versiones de Mr. Big que hicimos, Daddy Brother y el Addicted to
the Trash. Uh-huh.
Y luego además hemos añadido las dos baladas que hay en el álbum en acústico, en versión acústico. Entonces bueno, eso quieras que no ha ayudado un poco también, ¿no?, a que en distintos puntos del planeta White esté sonando y la gente se haya interesado por la banda.
¿Os puede llegar mejor aceptación desde fuera de España que en España?
Sí, de hecho hemos hecho alguna entrevista telefónica con Inglaterra y nos han preguntado que si tenemos ya contacto con Firefest o algún otro festival en Inglaterra para ir a tocar. Entonces, bueno, sí, hay contactos. Entonces es esperar a que se encienda la mecha, ¿no?, y empezar a salir a bombardear, ¿no?, fuera de nuestra frontera.
Bueno, en fin, ¿cuándo cambiará también este maldito país, eh?
Bueno,
la verdad, hombre, yo sinceramente luego he hablado con bandas americanas, ¿eh?, a veces que te vienen aquí a tocar en lugares modestos, te hacen una gira, sí, de estas de 20 fechas seguidas o 30, sí, fechas seguidas, que parece que aprovechan las vacaciones para venir, sí, y te dicen que tampoco es que aquello sea la pera, ¿eh?
Ya me imagino, claro, no, a ver, si luego también nos quedamos con algo muy superficial todos, ¿no? Porque internet te muestra también lo bonito, ¿no?, muchas veces. Entonces, seguro que está todo el mundo igual, pero bueno.
Bueno, tú eres de los músicos que, como vemos, habla bien de internet. Hay un poco siempre disputa en ese aspecto. Yo siempre,
bueno, no
siempre...
creas, ¿eh?, porque hemos incluido una canción que es Kiss My Rocker Ass, que habla de eso, de la gente que critica de una manera muy gratuita, ¿no?, por internet.
Sí, bueno, eso ya sí que es otro tema, ¿verdad? En el anonimato se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que para la difusión internet, para la difusión de la música es bueno, ¿no? Yo considero que es positivo. Lo que pasa que siempre hay gente que te va a decir que no, y yo siempre les comento, digo, vamos a ver, si la piratería en sí es verdad que puede perjudicar, pero también es verdad que hoy en día los derechos de autores, GAE y tal, no está protegiendo a la mayoría de los músicos, está protegiendo a una minoría, que son los que realmente se pueden enriquecer con la venta de discos, ¿no?
Exactamente, tú lo has dicho, muy entonces, claro, sí, así es.
Bueno, pues entonces yo creo que, claro, gente como vosotros, pues que hayáis apartado de ese círculo, a mí por lo tanto me parece que internet para bandas, para el 99,9% de las bandas, yo creo que es totalmente positivo.
De hecho, eso, que exista internet te permite poder salir de ese círculo, ¿no?, vicioso, y de esas garras, ¿no?, de que te obligan a pasar por el aro.
Bueno, oye, en directo, ¿cómo hacéis estos temas? Porque hay muchos teclados también, ¿no?, que se encarga en el disco el propio David Palau.
Sí.
¿Habéis pensado en un teclista o todo eso sale sampleado?
Sí, sale sampleado. De momento no tenemos pensado tener teclista, ¿no? Antiguamente estaba Quique Serrano, un grandísimo músico, ¿no?, y teclista, pero actualmente no. De momento no tenemos pensado, lo disparamos todo con el ordenador y bueno, a ver, hacemos un poco, se quitan de alguna manera, ¿no?, se hace para que tampoco sea aquello, pero sí, es ampliado, se lanzan las samples.
Bueno, el título del disco, White, uno cuando ve lo de blanco, ¿no?, se acuerda un poco del disco de los Beatles, sobre todo, ¿no? ¿Vosotros por qué elegisteis este título para la obra?
Bueno, de alguna manera se ha hecho la inversión, ¿no?, del primer álbum. Como también ha habido un cambio casi por completo, menos David, ¿no?, de lo que son los componentes de la banda, se ha dado un giro al primer álbum que era totalmente negro. Y de hecho no tenía título, era Guru y era Guru. Entonces ahora pues se ha hecho como salir a la luz, ¿no?, un poco con el white, ¿no?, con la luz blanca, ¿no?, y la pureza, ¿no?, de volver a coger energías para despegar.
Lo que pasa que el próximo, ¿de qué color va a ser?
Bueno, ya se verá.
Claro, porque el blanco y negro parece que es como ya se te acaban un poquito ahí las opciones, ¿no?
Sí, ya se verá.
Por cierto, a nivel de directos, ¿estáis teniendo posibilidad de tocar más o menos? Porque no he tenido muchas noticias de que hayáis tocado demasiado, pero...
Bueno, la verdad es que hemos tocado bastante bien, y lo bueno es que hemos tocado en sitios bastante populosos, ¿no? Ha habido bastante gente y sí es verdad que siempre deseas tocar más, ¿no? A ver, si por nosotros fuera estaríamos tocando constantemente, pero entre que te cierran salas, ¿no? Nosotros tuvimos suerte porque Caracol aquí en Madrid, cuando presentamos aquí, unos días antes habían cerrado y la volvieron a abrir. Entonces, bueno, pues estás ahí también, ¿no? Un poco a ver dónde vas a tocar, si van a cerrar o qué. Sí, nos hubiera gustado tocar más y nos gustaría tocar más, pero bueno, hemos hecho ya unos 10 o 12 conciertos.
Uh-huh. Que lleva el disco publicado. Pues no está mal, el tema es que como no os he visto por aquí cerca...
No, iremos.
Uh-huh. Además que hoy en día hay muy buenas bandas de hard rock, hombre, algunas por desgracia han caído, pero para hacer un poquito de piña, unirse, salir a tocar igual juntos, apoyarse un poco. Antes mencionabas, por ejemplo, a Airless, que son muy amigos nuestros, los tenemos aquí al lado, por ejemplo, el estudio de Robert, de Robert Rodrigo, lo tenemos, podemos salir andando e ir al estudio de donde estamos ahora mismo nosotros, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho, hay muchas bandas y también sería un muy buen momento para poder hacer piña un poquito entre todos.
Sí, bueno, siempre que... De hecho, cuando yo organicé el concierto aquí en Madrid para la Sala Caracol, hablé con Airless, porque yo ahora estoy muy en contacto con Iñaki, con el cantante, porque vive en Madrid y, bueno, pues, en fin, somos buenos amigos y nos vemos a menudo. Entonces, con ellos, con Strangers, que eso es un grupo de Madrid que acaba de sacar
Les hemos pinchado justo antes que a Guru.
Sí.
Les hemos pinchado a ellos.
Pues acaban de sacar el disco hace dos o tres días, creo.
Sí, lo que pasa es que no teníamos el tema, tenemos un tema de adelanto.
Sí.
Y no tenemos el tema en el que colaborabais tanto tú como Iñaki como Ignacio Prieto. Sí.
Pues de alguna manera siempre llamas, ¿no? A las bandas con las que tienes un acercamiento, porque fuera de la música, pues también hay buen rollo, ¿no? Y yo creo que compartir el sentimiento del hard rock también lleva a eso.
Bueno, ¿cuáles son los planes que tendríais de futuro a corto, medio plazo? Porque claro, ya sé que hacer planes a muy largo plazo hoy en día es muy muy complicado, porque tal y como está la cosa, pues uno va un poco funcionando casi con el día a día, ¿no? Lo que va viniendo. Pero ¿qué intenciones en principio podéis tener con Guru?
Bueno, nosotros los planes los tenemos muy claros. Luego el tiempo que puedas hacerlo hoy o dentro de dos meses ya es otra cosa, ¿no? Por temas de trabajo, agendas y demás. Pero nosotros tenemos claro que diciembre vamos a estar bastante liados, porque yo me voy a subir... vamos a estar los cuatro, dos fines de semana juntos allí en Barcelona para empezar a componer el nuevo álbum. Vamos a preparar el rodaje de un videoclip de... Estamos ya en ello para rodar un videoclip de White, de uno de los temas de White. Y bueno, empezar, empezar a componer ya... Bueno, de hecho David ya ha empezado a hacer maquetas para el nuevo disco. Uh-huh. Entonces diciembre viene cargadito de trabajo. Y bueno, como te digo, lo que está claro es que ahora mismo Guru tiene esa meta. Dar un par de conciertos en Barcelona... Son así como un par de fiestas, ¿no? Así de ONGs y, bueno, pues no son conciertos 100% Guru, pero bueno, ahí estaremos tocando. Y el rodaje del videoclip y la preparación del próximo álbum. Entonces, a partir de ahora, a tope. En 2014 va a ser un año en el que vamos a trabajar mucho.
Sí, porque solamente había videoclip de White, ¿no? Del tema homónimo de la obra.
Y de Straight to Your Heart.
Ah, pues eso no lo he visto, vaya. Pues me, sí. me lo apunto.
Sí, apúntatelo porque está teniendo mucho éxito, además. Sobre todo en Estados Unidos.
Pues me lo apunto porque, bueno, uno no puede estar a todo, se me había pasado. Y es más, es que luego lo voy a compartir en Facebook, además, después de que terminemos el programa. ¿Y de cuál vais a grabar ahora? Que igual no me lo quieres decir porque has dicho es de uno de los temas, pero bueno, yo te voy a tirar un poco la lengua.
Sí, si me permites, lo voy a guardar ahí para que... Porque estamos todavía ahí germinando la idea y eligiendo lugar, localización y demás. Y bueno, de momento no voy a decir más.
Pues por supuesto que respetamos que lo guardes y estaremos nosotros muy atentos para informarlo.
Pero pronto lo sabéis.
De acuerdo, pues estaremos atentos. Y nada, Daniel García Lagaroz, que para mí ha sido un auténtico placer.
Igualmente.
Que ojalá que sean muchas las veces que podamos hablar, porque será muy buena noticia. Yo creo que una voz como la tuya, no te conozco de nada personalmente, o sea, nunca hemos hablado, no te debo nada, pero sinceramente te lo digo, creo que es una de las voces privilegiadas que se agradece mucho que estén en activo en nuestra escena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad.
Así que ojalá que sea con Guru, ¿no? Que es con lo que estamos ahora, y que la cosa siga con armonía, pero el caso es que siempre esté uno activo y dando un poquito de guerra. Para terminar, si quieres añadir algo que creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista, pues lo puedes hacer, y luego te pido que me elijas un tema del disco.
Bueno, pues agradecerte, Antonio, la llamada. Un saludo a toda la gente de La Mirada Negra, todos los oyentes, ¿no? Y la gente que te lee. Y bueno, si me permites recordar la web, gururockband.com, ahí todo el mundo podrá acceder y ver los videoclips, comprar el disco, leer las letras, etcétera. Y te puedo asegurar que sí, que yo en mi carrera musical estoy convencido de que Guru va a durar por muchísimos años, y pretendo estar muchísimos años. Y bueno, pues ¿qué tema elegiría yo? Pues mira, probablemente alguno de los que no se suelen poner, que será, vamos a poner, I Don't Give a Damn, el último tema.
El último tema, ¿especialmente por qué? ¿Solo por llevar la contraria, por no ser de los típicos?
Sí, porque siempre me quedo diciendo en las entrevistas, joder, ¿por qué no se ponen nunca los últimos temas?
Es verdad, los discos es cierto que casi siempre los primeros temas son los que más quedan, no sé por qué. Sí. Por eso muchas veces el último tema, a veces las bandas como que dan un toque especial, o es un tema más largo, o es un tema, no sé, suele pasar en algunos discos, porque si no como que queda un poquito ahí que pasa desapercibido. Bueno,
Exacto. Pues
no será este caso, que lo vamos a poner ahora, I Don't Give a Damn, el último tema, el tema que cierra esta maravillosa obra White de Guru. Estamos en contacto, Dagaroz.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Fantástico disco este de Guru White, uno de los más recomendables de los últimos meses, bueno, el último año por lo menos, y dentro de estos sonidos del hard rock melódico, una banda a tener muy en cuenta. Hard rock melódico, pero como veis, con mucho más, con muchos detalles, y no desde luego un grupo más, ¿no? Una banda que saben aportar algo a este estilo. Y bueno, aunque no estaba sonando nada, vamos a continuar con lo siguiente. Hablamos de la nueva banda de ZP Threat, quien fuera vocalista de Dragon Force. Ahora milita en este grupo, se llama I Am I, y el día 11 del 11 de este año editaban este trabajo, See You Again. Y bueno, pues nos ha tocado una balada para presentártelo, chicos, que también hay que poner alguna. I Am I, lo nuevo del vocalista de Dragon Force, ex vocalista de Dragon Force, ZP Threat, ahora en esta banda. Bueno, esto no necesitaba presentación en este programa, ¿no? Ya los conocéis todos, son Airless. Espectacular Iñaki en este tema. Uno de los que mejor le quedaron en directo el pasado sábado en la Sala Tank de Irún, en esa primera jornada de Metal Norte Festival. Y vamos a hablar un poquito de él, un festival muy bien montado, con todo el cariño y la pasión por parte de la gente de Metal Norte, que aparte de ser ellos mismos músicos, yo no sé si todos o casi todos los que forman parte de Metal Norte son componentes de alguna banda, también saben lo que es llevar una página web, ¿no? También saben lo que es desde el punto de vista periodístico este mundillo, y ahora desde el punto de vista empresarial, porque mover este festival, lo que haya que ha habido que contratar, contactar, cerrar acuerdos, sin duda ha tenido que ser un trabajo, pero que muy importante, y nosotros agradecemos mucho a la gente que se mueve, que se pringa por esta cultura y que realmente trabaja por ella. Yo creo que ellos lo están haciendo, independientemente de cómo lo hayan conseguido. Eso ya cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero es cierto que han conseguido montar un festival, pero que muy importante, yo creo, en estos momentos, tal y como está la escena, trayendo, por ejemplo, el pasado fin de semana a Israel por primera vez a Euskadi. Yo, desde aquí, pues me quito el sombrero y alabo la labor que ellos han realizado. Bien organizado también, con bastante puntualidad incluso en horarios, a la hora de empezar, no hubo que esperar demasiado, poco más de las 6 de la tarde salía Donadai, un telón acompañaba a todas las bandas, en ese telón se reflejaba pues unas llamas ardiendo y la imagen del grupo, la verdad que quedaba visualmente bastante bien, y luego también entre las bandas pues no nos aburríamos, porque aunque yo no sé si mucha gente se fijó, pero bueno, yo soy muy curioso para estos temas, y se proyectaban videoclips de grupos que a mí me encantan y que normalmente no son los que vas a escuchar siempre. Ahí apareció gente como Cuatro Gatos, como Alandal, ahora que recuerde, los propios Azrael, vídeos y bandas que normalmente no van a ser los que pinchan en un bar, por lo menos por aquí no suele ser lo habitual, y a mí me pareció una selección bastante buena. Nighty One Side, por cierto, hablando de hard rock melódico, pues Nighty One Side también fue uno de los que salía por ahí, aunque bueno, los grupos estaban probando y a veces pues tampoco se podía disfrutar del todo, pero bueno, simplemente quiero decir que esos detalles, a mí por lo menos, entre banda y banda, pues me gustaron bastante. Presentación a cargo de Andoni, vocalista de Fiend y también colaborador de Metal Norte, y las bandas, pues empezamos por orden. Donadai fueron los primeros en salir, el grupo más rockero de, yo creo que del festival, pero por lo menos de esta jornada seguro, que era la banda más rockera, aunque también tenía su punto de hard rock ochentero en algunos momentos, una versión de Los del Silencio que nos colaron por ahí, de Entre Dos Tierras, y luego temas propios de un grupo que, hombre, tendrá que ganar un poquito más de tablas, pero me gustó cómo sonaron y me gustó cómo interpretaron los temas, aunque un poquito estáticos tal vez en el escenario, también lo habitual, uno abriendo el festival a esas horas de la tarde, todavía no demasiada gente, pues bueno, poco a poco seguro que irán ganando esas tablas. Luego teníamos a Óxido, bueno, estos tablas tienen todas, porque son unos veteranos que proceden de otras tantas bandas como, ahora que recuerde, Dragon Lord, de Fahrenheit, bueno, lo estoy diciendo de memoria, espero no haberme colado, pero bueno, son gente veterana, gente que viene de diferentes grupos, y bueno, me llama la atención la denominación para su estilo, Heavy Metal Oxidado, así lo llaman ellos en su propio Facebook, en su biografía, y hace referencia a que es un heavy metal pues muy 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 clásico, un heavy metal muy ochentero, cantado en castellano, voces agudas alternándose entre dos voces. Para alguna gente, pues sí, seguramente que responda a ese heavy metal oxidado, pero yo lo que añado también es que tiene su punto, y bajo mi punto de vista fueron una banda destacada en el cartel. Tal vez ocuparon un puesto, incluso, también es una opinión personal, demasiado tempranero. Yo creo que un poquito más tarde les hubiera hecho más favor a la banda, que hubiera podido exponer su música igual ante algo más de público. Luego Tamerlane, una joven banda, todavía tienen que ganar en técnica bastante. Hicieron una versión, por ejemplo, hicieron varias. Pero la del Maldito Sea Tu Nombre, por ejemplo, pues hombre, se ve todavía una técnica que debe mejorar. Entraron ahí con las guitarras un poquito cambiadas, y bueno, lo digo con objetividad, que tampoco tengo que, quiero decir que yo, por ejemplo, no sé tocar ningún instrumento, pero bueno, que sí sé escuchar, y evidentemente yo creo que a la banda le falta cierta mejoría para llegar a ser el grupo que pretenden ser. Me gustó el detalle de que hicieran versiones de bandas que para ellos seguro que ya son una referencia. Estaba ahí, por ejemplo, Zenobia, que es yo creo que es alucinante, ¿no? Que a estas alturas una banda que también se está labrando el cobre ahora en estos días, pueda ver cómo hay alguna banda que ya lo tienen como referencia, como es el caso de Tamerlane, que versionaron uno de sus temas, y también Hammerfall, que para muchos igual no supuso demasiado, pero a finales de los 90 Recordemos que hubo un resurgir del heavy metal y Hammerfall fue una banda primordial en ese momento, a pesar de que luego se les ha denostado bastante. Y temas propios, pues poco a poco irán ganando repertorio. Ya nos presentaron alguno nuevo que no se incluía en su maqueta. Despierta, creo que se llamaba, o Despertar. Lo estoy diciendo todo de memoria, que yo te digo que las notas las tomo y me las dejo en casa para escribir la crónica solamente. Luego en la radio vengo a pelo. Y lo dicho, que presentaron también algún tema nuevo. Y bueno, poco a poco esperemos también que vayan mejorando, sobre todo en el plano técnico. Porque claro, luego, cuando vinieron Airless, bueno, el subidón. Fue total. Aquí sí que hablamos de una banda totalmente hecha, ¿qué vamos a decir a estas alturas? Pero lo que sí que cabe decir es que triunfaron dentro del festival, hicieron un concierto memorable, la gente coreando su nombre al final del concierto. Evidentemente, sensación de agrado en toda la sala y en toda la concurrencia, que en ese momento ya rondaría el centenar de personas y no algo más incluso, lo cual no está nada mal. Para cómo están los tiempos, pues yo creo que es una entrada más que digna para este día y para ver a Airless, que bueno, Iñaki sensacional a la voz, yo creo que tuvo el día, siempre tiene bien buen día o pocas veces lo hemos visto fallar, pero en concreto esta vez yo, si me apuras, creo que la voz la tenía verdaderamente entonada en esta jornada, y este tema que hemos pinchado, este Upstream, fue uno de los que realmente sacó más ovaciones y más admiración por su interpretación en el plano personal. Porque luego, ¿qué vamos a decir del resto? Que no sepamos ya, ¿no? Robert Rodrigo, pues en su onda, también rescatando algún tema de su época en solitario. Remembering Julen fue en este caso la que eligieron. Incluso el Selding me pareció más completo. Sí, faltó No More Never, me decía Robert después del concierto. No hemos tocado No More Never, ¿no? Que era un single que en principio pues es de los que muchas veces no deberían faltar. Pero bueno, yo añoro más otro tipo de temas como Autumn Leaves, que rescataron de su primera obra, de Storm, que siempre les queda muy bien en directo, tiene mucha pegada, mucha fuerza ese tema, y del segundo disco, y yo prefiero que dejen un huequecillo para esos temas también de sus dos primeras obras, y incluso si me apuráis, si yo lo eligiera el Sendlis, aunque por fortuna pues no lo hago yo, pero si lo eligiera yo seguro que metería algunos temas más, sobre todo de esa primera obra, pero ellos claro, tienen un nuevo disco que presentar, que es Changes, y hubo mayoría de temas de este nuevo disco. Buenísimo Airless, buenísimo concierto. Posteriormente teníamos a Valdemar, que bueno, si lo de Airless fue triunfo, pues lo de Valdemar ya es inenarrable. Bueno, el concierto que se marcó el grupo en cuanto a sonido, porque es una banda de heavy metal impresionante, pues es que es casi de una potencia, una pegada que nos pasa absolutamente por encima. Y luego, Carlos Escudero como vocalista y sobre todo como frontman, más que como vocalista, como frontman, es que es de lo mejor que te puedes llevar a una sala. Es que dice que se habla mucho, que bueno, se muestra tal y como es, sin más. O sea, y con eso lo resumiríamos todo. Y en cada tema, pues tiene que soltarse un pequeño speech. Y a mí, desde luego, no me parece nada pesado. Haciéndolo así, una pequeña presentación entre tema y tema, y hablándonos un poquito de sus historias, a mí se me hace el concierto, pero que súper entretenido. Y de hecho, a la gente se la mete en el público. Al público se lo mete en el bolsillo, perdón. Terminó por mezclar con el público, terminó en varias ocasiones, el escenario se le quedó pequeño, acabó subiéndose por la parte de arriba de la sala. Bueno, ahí no había ya ley que le parara. De hecho, en el último de los temas del concierto, en Energy, que es con el que suelen cerrar, de su primera obra, hizo incluso parar al grupo en mitad del tema, los hizo parar para decirle a la gente que no estaban cantando, que ya se tenían que saber el estribillo, bueno. Y muchos más detalles que solamente si vas a un concierto suyo, a un concierto de Valdemar, podrás entender, podrás disfrutar y podrás saber lo que este genuino vocalista, este genuino tipo, que yo desde luego me cae súper simpático, y yo creo que a cualquiera que vaya a uno de sus conciertos le va a ganar igual que a mí, lo que hace, hay que verlo allí para no ser tampoco demasiado reiterativo, porque bueno, si me pongo a contar todos los comentarios, pues nos tiramos aquí hasta el final del programa. Y luego Israel, pues fue un pequeño problema el hecho de tocar a última hora de la noche. Yo aquí sí que diría, y no critico a la organización para nada, pero tal vez sí que habría que organizar el concierto un poquito con el grupo que viene de fuera, que viene como grupo en principio grande. Tal vez había que arroparlo con alguna banda por detrás, alguna banda de las que igual tocaron en primer lugar. Y lo digo sobre todo porque, claro, a esas horas de la noche ya había un cansancio entre la gente importante, hubo una parte de los seguidores que se marcharon de la sala. y para una banda que viene por primera vez a Euskadi, pues hombre, yo tenía muchas ganas, pero está claro que a una parte de los que fueron allí tampoco le decía igual tanto la presencia de Azrael en el Metal Norte Festival, y fue una auténtica pena, porque ese panorama un poco más desolador, el público un poco más apagado, hizo que al final yo creo que el grupo no diera todo, y también por su parte, aquí sí que recrimino un poco a la banda, que tal vez a pesar de ello deberían haber dado todo lo que pudieran. Porque se ahorraron repertorio. En concreto hubo dos temas como Tan Solo Libre y como Tarde Ya, que se los comieron y acortaron el set. Nos dejaron Para Bien o Para Mal, que ya es un tema que para mí suena clásico. Tenemos también ese sacrificio con el que terminaron. Algunos temas de sus primeras obras, Entre la Espada y la Pared. El repertorio estaba siendo bastante bueno y bastante equilibrado entre los discos, dando un buen repaso a su carrera, pero a mí que me faltaran esos dos temas sí que me dejó una sensación de vacío y también una sensación de que la banda no estuvo del todo a gusto. Una apreciación personal, pero vamos, yo creo que no voy desatinado si digo que con una mejor respuesta por parte de la concurrencia, esos temas, tan solo Libre y Tarde Ya, que para mí encima son de los que más me gustan, los hubieran tocado si la gente hubiera respondido de otra manera. Pero bueno, simplemente este pequeño matiz un poco amargo al final de la noche, pero en cómputo general un fantástico festival, que recordemos que este sábado día 23 tiene su continuidad con Muro de Cabeza de Cartel y con otras cinco bandas más, seis bandas de nuevo en total, que estarán actuando en la Tung de Irún, así que por allí volveremos a pasarnos. Y como homenaje a lo que vivimos en ese Metal Norte Festival, qué mejor que recordar a los que se salieron, que fueron los que vais a escuchar, Valdemar.
Just a dream, one empty heart. We fight to stay alive.
Bueno, a pesar de que este tema todavía lo tocaron cuando tenía un ligero gran cabreo, Carlos, porque no se oía por monitores, para mí fue de lo mejorcito de la noche este de Oldman, que cayó al principio de la actuación, aunque luego bueno, hubo muchos momentos más memorables en el concierto de Valdemar. Y continuando con presentaciones ahora de discos, vamos con una banda mítica de Dinamarca, formada en el año 1982, y que creo que es un auténtico lujo poderles tener ahora mismo en activo, girando. Les hemos visto hace no mucho tiempo por aquí en directo, y es uno de los grandes del thrash metal, y con un estilo que siempre se me hizo a mí bastante personal. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Artillery. Aquí tenéis su nuevo trabajo, os lo presentamos con el tema que le da título, con este Legions, Artillery. We'll be right back. habéis tenido Artillery buenísimos. Nuevo trabajo de título Legions, recuérdalo. Ahora vamos con una banda que, hombre, no es tan mítica, pero lleva sus añitos. En el 2002 ya editó su primer trabajo. Llevaba por título Never Ending Existence. En el 2007 editaban Evil Deeds. En el 2010 Embrace the Darkness. Y ahora estamos presentando su cuarta obra, Eternal Damnation. Hablamos de una banda sueca que se llama Eternal Fear y que suenan de esta manera. que has escuchado ahora y sigues escuchando de fondo a Mis Palabras en Última Instancia son Agresiva, con el tema título de su última obra, Cronofobia. Un poquito de caña llegando al final del programa. Vamos a dar una pincelada final un poco diferente. Pero antes de eso, voy a recordaros algunas cosas como próximos conciertos, muy breve. Hoy mismo tenemos a Satyricon junto a Tonic en Madrid en la sala BAT, y mañana estarán en Barcelona en la sala Polo. Mañana, para quien nos escuche, hoy estamos a día 20 de noviembre, mañana día 21 estarán en Barcelona. The Jokers estarán mañana mismo en Vitoria en el Ibu 8, The Dog Beats más Downtown Brigade el día 22 en Baracaldo de Dasca. Ushuaia, que nos visitan junto a Complejo de Edipo, estarán en Bilbao en la sala Rockstar. Tendremos a Narco en Donostia en la sala Doca el día 22, tal como es la Preve también ese día 22 en Pamplona sala Movie, más del día 22 los Cigarros en Pamplona en su sala, en el Club Subsuelo. Inner Turbulence estarán en Santurchi en el Chalaparta. Disgorge, aunque no sé yo si este no ha cambiado de fecha, pero bueno, en fin, Disgorge el día 23 en Bermeo en el Café Anchoquia, acompañados de Nosebleed, como nos dijeron el pasado sábado. Tenemos a The Answer y Tracer en Bilbao en la sala Café Anchoquia el día 23. Si seguimos con ese día 23, con Picadura, Tributo a Barricada en Iruña en el Inferno Taberna. Narco estarán en Vitoria en la sala One. Todo esto el día 23, como digo. Nos iremos a ver a Muro, Oker, Mandrágora Negra, más Ebet, más Etos, más Unbond el día 23 en Irún en la sala Tank. Y tenemos a Talco y a Plebe el día 23 en Pamplona en la sala Movie. Humano el día 23 en Pamplona en el Inferno Taberna, y Valdemar el día 23 en Zaragoza en la Sala Utopía para este fin de semana. Esos son los conciertos que tenemos. Y también quería deciros una cosita, y es que se han confirmado las bandas que van a tocar en el concurso Arrows Night, que va a tener lugar los siguientes días: el 14 de diciembre en la sala We Rock de Madrid, Inner Blood, A Black Inside, Denea, Omerta, Never End y Cool Destroyer. El día 20 de diciembre en la sala Sonora, en el Slam Dot, Urban, The Blues, Black Ocean Witness, Winter Wave, Incursed, un concurso de bandas que van a tener esos días. Me falta uno, el 13 de diciembre. El 13 de diciembre también tendrá una primera jornada en Madrid con Individuo Cero, Cardinal, Hipnosis, Perby Perkin, Zombak y Jackman. Esos son los días 13, 14 en Madrid y día 20 en Sonora en Erandio para ese concurso. Y nosotros que nos despedimos, y como digo, una pincelada que vamos a dar al final, diferente, con el nuevo videoclip que nos ha hecho llegar la gente de Skunde F de su última obra, de Perseidas. Ellos van a ser los que se encarguen de decirte hasta la próxima. Ya sabes que este programa de los miércoles, de forma especial, te lo hacemos para BFM, bfmradio.com. Ahí te lo puedes descargar y ya sabes dónde nos puedes escuchar en directo, y que toda la información del programa y donde nos puedes seguir es lamiradanegra.es. Skunde F, para terminar, un auténtico placer y hasta la próxima. Cuidar cada matiz, cada trazo en el león. Puedo pintarte sin mirar, conozco tu esquema corporal. Después podemos salir a la cornisa del viento. ¿Qué más puedo hacer para retenerte aquí? Que no cambies de plan y me sigas mirando. Y se volvió amarillento. Y ahora no hay más que cuadros sin colgar. No hay más que cajas por desembalar. No.